informado.
Como seguramente ustedes saben, están aquí Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Isabel Durán, Fernando Jáuregui, que hoy presenta su libro Esta tarde es el cambio estúpido, en el Club Siglo XXI. Y también están ustedes a través de herreraencope@cope.es. Quiero presentarles a una politóloga muy interesante. Ciertamente la conocimos, yo no tenía el gusto de conocerla, pero sí la conocimos con el discurso que pronunció en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza hace un par de años, donde defendió el uso de las nuevas tecnologías para poner freno a los gobiernos y desmontó argumentos del populismo comunista con una claridad y con una brillantez, no diré que inusitada, pero que nos llamó a todos mucho la atención. Yo me imagino que vosotros os acordáis de aquello, ¿no?
Sí.
¿Os acordáis de Gloria Álvarez?
Perfectamente.
Bueno, Gloria, ¿cómo está?
Como para no recordarla, oye.
Como para no recordarla.
Hay que verla.
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por tenerme y saludos a toda la audiencia de COPE.
Gloria, usted junto con Axel Kaiser ha escrito El engaño populista. Otro libro de éxito. Si yo me asomo a él, ¿qué me voy a encontrar?
Un diagnóstico de cómo se conformó la mentalidad populista desde unos orígenes pues que de hecho vienen desde Europa, germinan en Latinoamérica y ahora parecen también estar brotando de nuevo en Europa. Hacemos un recuento incluso comparando cómo el fascismo, el comunismo, el nazismo, la manera de ganar la batalla cultural expuesta por autores como Gramsci han influido en la manera en que la manipulación del lenguaje, el uso de la comunicación masiva, ahora se utiliza por los mecanismos populistas para manipular y corromper las actuales democracias. En el segundo capítulo, pues ya hacemos un análisis, una radiografía de lo que está pasando con los populismos en Iberoamérica. Analizamos el caso de Pablo Iglesias, Rafael Correa, Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula da Silva, los Kirchner, Michelle Bachelet, Daniel Ortega, Manuel López Obrador, etcétera. Y ya el tercer capítulo está pues lleno de propuestas, ¿no? Un llamado a la acción de qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra propia trinchera como ciudadanos y también cuál es el modelo institucional que puede poner freno a estos populismos. Está escrito con el objetivo de ayudar a las víctimas de esta manipulación psicológica para pues encontrar luces, pero también encontrar respuestas y entender que el populismo no es algo que simplemente brota de una manera arbitraria en uno u otro país, sino que realmente es una estrategia muy bien planeada que en el caso de el actual populismo arranca en 1990 con la celebración del Foro de Sao Paulo, donde la izquierda iberoamericana se reinventa para poder sobrevivir a recién electos sistemas democráticos, creando la agenda que hoy conocemos como el proyecto de el socialismo del siglo XXI.
¿Por qué el populismo, que claramente exhibe algunos tics liberticidas, con ansia de control de los ciudadanos, con tácticas para la organización social que se han demostrado inhábiles en muchos escenarios del mundo a lo largo de la historia, ¿por qué el populismo en determinado momento entra en el éxito como un cuchillo en la manteca?
Por el producto de hartazgos sociales que se van dando cuando las poblaciones están cansadas de crisis económicas que se van produciendo por una ley básica que los gobiernos tradicionales pues se niegan a tomar en cuenta y que la economía evidentemente nos enseña que es la ley de no se puede gastar, más de lo que se ingresa. Y nuestros gobiernos todos operan con deudas. Encima, habiendo déficit fiscal, pues hay escandalosos casos de corrupción de los gobiernos tradicionales que nos han gobernado en los 90 y principios de los 2000, lo cual ha llevado a las poblaciones a unos hartazgos sociales inimaginables. Y obviamente, cuando hay crisis, se produce un caldo de cultivo para que las personas pues acudan a los extremos. Es similar a lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando surge la figura de Hitler y empieza a apuntar en el otro, en este caso los judíos, el enemigo y la causa por la cual se estaba sufriendo la crisis, cuando realmente la crisis se había producido por las prebendas impagables que se le habían impuesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando existe una crisis, las personas están urgidas de entender quién es el culpable, y es mucho más cómodo si hay un líder que surge, que sea carismático y que les explique que el culpable es el otro. En el caso de España, este discurso de difundir odio para dividir a la sociedad ha sido muy efectivo, con palabras como casta. La casta de España son los gorilas de Argentina, son los pelucones de Ecuador, son los escuálidos de Venezuela, y así en cada país se ha ido adoptando un término para romper con la individualidad dentro de una sociedad y entender que cada uno como individuo y como persona tenemos una propia visión del mundo, y dividirnos en imaginarios colectivos que se van pues obviamente permeando en las creencias de la sociedad, para entender que hay dos grandes grupos, los buenos y los malos, los oprimidos y los opresores. Es otra vez la lucha de clases de Marx reciclada y modernizada para que funcione en el socialismo del siglo XXI.
Y una vez alcanzado el poder en determinados países, el populismo, ¿qué frutos ha brindado a sus respectivos pueblos?
Frutos ninguno, porque de esta manera, pues aunque sea, habría algo que comer. Realmente, después de 16 años de chavismo en Venezuela, que es, digamos, el proyecto que volvió a copiar las medidas de Cuba, pero claro, era más difícil en la década de los 60 y 70 evidenciar la pues el hambruna, la violación a los derechos humanos, porque no existían medios tecnológicos que a cada uno nos volvieran un periodista en potencia, un justiciero en potencia. Hoy por hoy podemos ver que definitivamente los efectos de volver a aplicar medidas socialistas van a fracasar, como lo hicieron en China, como lo hicieron en la vieja Unión Soviética, porque son medidas económicas que no obedecen a las leyes de la lógica y la realidad. Sin embargo, se sigue cayendo en ellas, y los resultados han sido una Venezuela donde han muerto más de 500,000 de personas de manera violenta desde que entró el chavismo. Una Venezuela que se vio obligada a solo tener 2 días hábiles a la semana para justificar los cortes de electricidad, la escasez en supermercado. Un venezolano hoy por hoy en promedio gasta 5 días de su semana buscando qué comer y cómo sobrevivir, cómo encontrar medicinas para los ancianos y los niños. Entonces es como regresar al hombre a su estado natural salvaje, donde ya no hay tiempo para leer un libro, para jugar con los nietos, para hacer algún deporte, para instruirte intelectualmente, sino que todo el día estás otra vez en la obsesión y la paranoia de pensar cómo voy a sobrevivir, qué voy a comer. Como si esto fuera poco, más de 10,500 negocios, desde pequeñas tiendas de barrio hasta grandes conglomerados, han sido expropiados. Y como resultado, pues la hija de Hugo Chávez es una de las mujeres más millonarias de la región, mientras Venezuela, sentada en la mina del petróleo, se está muriendo de hambre.
Decía Íñigo Errejón, el número 2, bueno, yo no sé si es el 2, es un número de Podemos, es un número alto de Podemos.
Bajo.
Bueno, sí, ahora, la verdad es que pero siempre se acude a él como el bueno de Podemos con el que puede pactar Pedro Sánchez, ¿no? Se dice. Decía el señor Errejón el otro día, cuando le hablaban de Venezuela, que es que había colas en Venezuela, porque en Venezuela había mucho dinero, porque los venezolanos tenían derecho, tenían mucho dinero, y por lo tanto, bueno, a lo mejor tenía muchos billetes, porque la inflación hace que tengas muchos billetes y poco dinero. A lo mejor quería decir billetes, yo no lo sé. Pero es la permanente justificación de un régimen como el venezolano, no digamos del cubano, que ha conseguido, en fin, la tragedia de hacer de un país potencialmente poderoso como Cuba, además de una prisión permanente, un homenaje a la miseria. La explicación que dan los Podemos en España de la situación en Venezuela, ¿a usted le llama la atención?
Absolutamente. De hecho, yo creo que cualquier político racional con una propuesta honesta y decente, lo que menos quisiera es que lo asociaran con el socialismo del siglo XXI, con el desastre humanitario que se está viviendo en Venezuela, con la opresión a los medios de comunicación y a la falta de libertad de expresión de un Rafael Correa, o los abusos constitucionales que constantemente ha cometido Evo Morales en Bolivia, con los escándalos de los Kirchner o incluso de corrupción de una Dilma Rousseff que ya fue bajada de cargo. O sea, si yo fuera un candidato político sensato, honesto y que obedece a la lógica y a la razón, lo que yo menos quisiera es que se me asociara con ese desastre de proyecto, con lo cual, pues evidentemente, este señor dirá que es porque tienen muchísimo dinero. Ha habido declaraciones de Maduro que dice que es la CIA la que soborna a las empresas productoras de alimento para que acaparen el alimento y no lo saquen a las calles. En fin, siempre, característica por supuesto del populismo, es que nunca es el fracaso del líder o del proyecto o del programa, lo cual supone una dicotomía y una gran incongruencia, porque con lo eficientes que son y lo brillantes que son y lo controladores que son de todo, son incapaces de ponerle un freno a todos estos supuestos ataques, calumnias y conspiraciones que se dan en su contra, ¿no?
Que quieren preguntarle a mis compañeros, Gloria, si, ¿quién quiere comenzar?
Sí, yo le quería preguntar a Gloria. Vamos a ver, Gloria, te descubrimos en Zaragoza, y desde entonces supongo que has seguido lo que ocurre en España y el auge ahora mismo precisamente de lo que es el Partido Podemos. ¿Qué le puedes decir desde tu experiencia y desde el estudio que has hecho del populismo en Iberoamérica, pues a un oyente que ahora mismo nos está escuchando, que es un universitario dispuesto a votar a Podemos porque entiende que lo que ellos denominan, que efectivamente que la vieja casta le ha mal gobernado?
Pues lo que yo le diría es que el voto de castigo, o sea, uno a veces piensa, voy a votar por este para castigar a los de siempre. Al final, a quien se para castigando uno es a uno mismo. Yo comprendo perfectamente que los casos de corrupción y el desencanto con las administraciones tradicionales, tanto del PP como el PSOE en España, pues han llevado a la gente a la desesperación de decir, es que quiero otra cosa. Pero esa lógica española de, como el PP y el PSOE son malos, entonces automáticamente Pablo Iglesias es un niño de primera comunión, pues no obedece tampoco a ninguna ley de la razón y la lógica. Tú también tienes que pasar por un filtro analítico a todas y cada una de las posibilidades y preguntar, ¿cómo es posible que este hombre esté proponiendo exactamente el proyecto que ha llevado a países como Venezuela? Pero no solo Venezuela, vete más atrás, vete a la Unión Soviética, vete a la China de Mao Zedong, vete a Cuba y analizar las propuestas como tales y por lo que son. Que hay otras alternativas que también han surgido en España, sí, tal vez no tienen tanta publicidad, tal vez no están en todos los medios, pero también es cierto que si no queremos más de lo mismo, pues tampoco vayamos como borregos solo a obedecer al que el mejor marketing publicitario tiene. Guatemala, de hecho, rompió un paradigma en esta manera, escogiendo por primera vez a uno de los candidatos que menos dinero gastó y que a veces ni siquiera salía en los medios tradicionales, sino que hizo uso de las redes sociales porque era el único espacio que tenía. Y a veces nos dejamos llevar por decir, bueno, es que si todo el mundo va a votar por este, pues yo también voto. Y nos subimos a una histeria colectiva sin realmente analizar por qué estamos haciendo eso, ¿no?
Gloria, yo quería preguntarte, incidiendo en la pregunta del director de ABC, en una cuestión que yo escucho mucho a muchísima gente, que dice, bueno, esto de Podemos, pues al final estos populismos, Venezuela, lo que ha pasado, que está relatando en toda Latinoamérica, la realidad es que en España no nos puede pasar, porque como estamos dentro de la Unión Europea, a pesar de que tenemos a Syriza muy cerca también dentro de la Unión Europea, ¿tú crees que el colchón de la Unión Europea puede proteger a España de un Pablo Iglesias que resultara unido al Partido Socialista que alcanzara el poder? ¿Tú crees que ese populismo que se ha vivido nunca llegará así por estar protegidos en la Unión Europea?
A ver, cuando los cubanos le advertían a los venezolanos en 1997, oye, ten cuidado, yo escucho hablar a Chávez y es oír a Fidel, los venezolanos respondían diciendo, no, es que eso aquí no puede pasar, nosotros somos parte de varias alternativas latinoamericanas, el Mercosur, el ALBA, etcétera, tenemos a Brasil de vecino, tenemos a Colombia de vecino, ustedes porque son una isla y no hay nadie que los llegue a rescatar, pero a nosotros eso no nos puede pasar. Más allá de eso, toda la destrucción institucional que han logrado estos populismos, reformando constituciones para quedarse en el poder por siempre, porque esa es una cosa, o sea, llegan por la vía democrática, pero para destruir precisamente luego la democracia. Luego se van a quitar del legislativo cualquier oposición. Luego se van a cooptar jueces, a amenazarlos o incluso asesinarlos, como fue el caso del fiscal Nisman en Argentina. Todo para que la justicia, obviamente, siempre trabaje viciada a su favor. Todas estas destrucciones institucionales muchas veces se hicieron a través de referéndums. Y bien puede ser que al nomás llegar al poder se convoque a un referéndum en España para sacarla de la Unión Europea e, independientemente de cuál sea el resultado, manipularlo para decir que ganó el sí salgámonos de la Unión Europea, y una vez con eso ya te quitas ese supuesto amparo. De hecho, todas las elecciones presidenciales que últimamente ha habido en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, la misma Unión Europea, cuando mandó observadores, los observadores dejaron por escrito, aquí hubo fraude. Y de todas maneras no pasó nada, porque las elecciones quedaron pues enseñando al ganador como el que ya estaba en el gobierno. Entonces, yo no me fiaría a decir, ah, bueno, es que somos parte de la Unión Europea, porque eso es tan fácil como revertirlo con un referéndum que puede ser viciado una vez en el poder.
¿Me da tiempo a preguntarle algo a Gloria todavía?
Te da tiempo, nos quedan 4 minutos.
Yo es que...
Yo también he pedido la palabra.
No conozco la obra, Gloria, y lo siento mucho, mea culpa. Pero me ha sorprendido alguna cosa que has dicho. Yo meter a Michelle Bachelet en una misma lista con otros no me acaba de convencer. ¿Qué quieres que te diga? Y a ver, me da la impresión de que Maduro es un señor irrepetible. Irrepetible. Su salvajismo político no tiene comparación con ningún otro régimen. Ahora veremos a ver con Caicu, pero bueno, en Perú. Pero con ningún otro régimen en Latinoamérica ni en ninguna parte. Y la equiparación así automática de Podemos con Maduro, con el bolivarianismo, tampoco estoy muy seguro que sea muy justa, sinceramente. Yo creo que estás haciendo una lectura un poco demasiado generalista. Desde mi punto de vista, y te insisto, me excuso porque no conozco la obra, pero estás aquí hablando de la socialdemocracia, metiéndola casi en el mismo paquete de otras cosas que no tienen nada que ver ni con socialdemocracia ni nada. Porque lo de Maduro no es socialdemocracia, perdóname. Es salvajismo.
No, absolutamente. A ver, Maduro simplemente está viendo los frutos podridos de una cosecha malograda que hizo Chávez. Lo que pasa es que Chávez se murió muy rápido como para poderse hacer cargo del desastre que inevitablemente iba a venir. Yo creo que es muy erróneo esos venezolanos que todavía endiosan a Chávez y Maduro es el malo. No, a Maduro simplemente, a ver, es un chofer de bus que no está capacitado para ser presidente y que simplemente agarró un país que ya venía para abajo, pero pues la crisis simplemente se ha puesto peor, porque ni él sabe qué hacer, pero también por medidas que Hugo Chávez vino tomando. Obviamente esto es la escala de un termómetro, donde en un extremo están países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, ya por el medio puedes encontrar a Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Chile. Con Michelle Bachelet está empezando a dar señales de destrucción institucional. En Chile se está hablando de reformar la Constitución.
Aquí también, hombre, no es malo, hombre.
No, pero es que no es que sea malo, es qué contenidos se van a tomar en cuenta, porque a la población solo se le tira la publicidad de reformemos la Constitución, pero nunca se le dice qué es lo que se va a reformar o en pro de qué se va a reformar. Yo estoy de acuerdo que todas las constituciones latinoamericanas son absolutamente incongruentes. La mayoría lo que garantizan en un artículo lo quitan en el otro. Y estoy de acuerdo en hacer reformas para volverlas congruentes en cuanto a los derechos individuales, porque me parece que el individuo es la minoría más pequeña. pequeña que hay. Y si ni eso se puede respetar, pues no hay otros colectivos que puedan ser respetados. Pero también Michelle Bachelet ha sido implicada en un caso de corrupción donde su hijo estuvo implicado, y recientemente se ha descubierto que ella tenía conocimiento de esto. Y un medio de comunicación que está tratando de sacar la noticia, ella acaba de utilizar la ley de seguridad de Estado para censurarlo. Entonces, si bien ella tal vez no está en el extremo, que obviamente no lo está, es empezar a dar señales que el país que más institucionalidad tenía, mejor desarrollo y más estabilidad económica, puede también caer en esto. O sea, el llamado aquí es, si existe ese mensaje de dividir a la sociedad con odio, si empiezan a haber abusos de poder y necesidades de acaparar ciertos poderes en manos del Ejecutivo, existe la semilla para que brote el populismo. Claro, tal vez es mucho más fácil destruir instituciones en un país como Venezuela que en un país como España o como Chile, pero al final es cuestión de tiempo y qué tan hábil eres para sobornar, intimidar o extorsionar a la sociedad.
Y la última consideración de Joaquín.
Vamos a ver, ¿usted no cree que todos los políticos de alguna u otra forma, derecha o izquierda, incluyen toques populistas en sus discursos? Esa es la pregunta. Y luego, una afirmación. En Europa, creo yo que usted lo conoce perfectamente, hay más populismo de extrema derecha que de extrema izquierda. Y además, el rey de los referendos en Europa se llama Cameron, que es el jefe del Partido Conservador Británico.
Sí, en Europa evidentemente por discursos racistas contra la inmigración masiva se puede detectar ese populismo, digamos, de dividir a la sociedad con odio y encontrar el enemigo en el otro. Pero la mayoría también de estos líderes en cuestiones económicas apoyan un socialismo. Entonces, es también de ver qué es derecha. Porque bueno,
también los nazis se llamaban nacionalsocialistas.
Exactamente, o sea, ahí precisamente es donde hay que hacer el estudio de análisis, porque entonces, ¿qué es ser de derecha? ¿Qué es la derecha populista? Por supuesto que yo le digo, en América Latina, que encima de todo, ya los partidos políticos, la mayoría, no se acogen a una ideología como tal, sino son agencias marketineras creadoras de caudillos, la respuesta de las supuestas derechas ha sido, bueno, pues si a los populistas les funciona regalar pan al corto plazo, aunque haya hambre para el mañana, pues nosotros también lo vamos a hacer. Evidentemente, la derecha en América Latina, sobre todo, ha respondido al populismo con más populismo, en lugar de decir, bueno, vamos a ver, rescatemos el debate con lógica, rescatemos el debate basados en la razón, en lo que nos enseña la economía, tratemos de empoderar al ciudadano, de formarlo. No, la derecha latinoamericana ha dicho, ese camino es muy complicado, y para ganar votos a corto plazo, pues mejor también usemos estos mismos mecanismos.
Es el engaño populista, el libro que han escrito Axel Kaiser y la profesora Gloria Álvarez, que joven politóloga guatemalteca, que como ven ustedes es pasión en su postulación, en la explicación de sus hipótesis y de sus tesis, pero muy interesantes todas ellas, como han escuchado ustedes. El libro es de Editorial Deusto. Está prologado por mi buen amigo Carlos Rodríguez Brown y habla de eso, por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos. Querida Gloria, gracias por haber venido. Ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí.
Sony 29, muy tarde. Tengo mensado. Es el momento de escuchar la copla del día que ya trae Luis del Val.
Una de las evidencias para pasar por moderno es carecer de prejuicios y tener el pensamiento libre, sin ofuscaciones, sin aprensiones y abierto. Así se hace el progresismo, sin tabúes, sin recelos. Pero hay tantos progresistas de convenciones tan llenos que parecen cavernícolas por su discurso tan viejo. Ahí tienes a la Colau, que no soporta al ejército y que si ve un uniforme le da un ataque de nervios y les prohíbe que estén en la formación de empleo porque es tan carca la tía que se quedó en el medievo y no sabe que en el mundo, en naciones de progreso, la libertad garantiza y la defensa del pueblo. Hay que ser analfabeta para confundir conceptos Porque en la guerra civil entre sus tumbas y muertos se ha quedado esta parroquia más antigua que un cencerro. Y en Valencia la han tomado con los que van a ser médicos y les prohíben las prácticas y los estudios han hecho en universidad privada. ¿Está más claro el ejemplo? Si tú te vas a operar, le preguntas al galeno si estudió o no en la privada. Y si te enteras que es cierto que en la privada estudió, te marchas con viento fresco y le dejas la camilla vacía como un desierto. ¿Hay más tontos en Valencia que en Barcelona al respecto? Pues mira, llevan ventaja los catalanes en eso, porque allí quieren comprar con el público dinero locales a los ocupas y así se quedan serenos y no paga el alquiler todos meses al casero tan ilustre ayuntamiento. ¡Qué tontos nos han salido los contemporáneos estos! ¿Y cuánto nos va a costar arreglar sus desperfectos?
¡Hey! ¡Wow!
I am very, very, very happy today.
¡Ah, amigo! ¡No me digas, Guanchi!
Sí. No tengo ningún motivo, pero mola decirlo. Sí, 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 es una manera de venirse arriba tontamente.
¿Qué te dijeron?
Bueno, pues me han dicho de todo sobre los partidos en la recta final y sus afanes. Los estudiantes de la enseñanza privada y concertada en Valencia, de estos he recibido miles de mensajes. Susana Díaz y la tiesura, la fantástica, como la llaman algunos de nuestros seguidores, Gloria Álvarez, que por cierto, aparte de hablar muy bien, fluidamente, con un verbo cálido y contundente, es una belleza de mujer.
Eso lo he dicho yo antes que tú.
Es guapísima.
Ay, no, bueno,
permítame, señor Jauregui, que yo añada también mi opinión.
Ya te voy a decir una cosa. Por decir la verdad, otros no lo dicen, pero yo digo, por decir la verdad, que no había leído el libro, ha venido y me lo ha traído y me lo ha dedicado incluso.
Sí.
O sea, que pienso hacer, lo primero que pienso hacer es leerlo.
No. Y le has puesto ojitos.
Tiene buena pinta este libro.
Ojitos, no sé si.
Sí, el libro, la verdad, que tiene muy buena pinta y ella, vamos, nos lo ha contado como hacía tiempo no escuchaba yo a alguien así. Buenos días, señor Herrera. Sí, he notado que esta mañana hace más calorcito, ja, y una M, y lo pone con mayúsculas. Monreal del Campo, Teruel, 1 grado. Adiós a las tomateras. Firma una fósfora.
1 grado técnicamente no es frío.
Calorcito. Para las tomateras,
ni cero, sí. Ni frío ni calor.
Para las tomateras, sí. Buenos días, guapetón. ¿Qué tal estás? Yo también entiendo el mundo al revés. ¿Por dónde lo cogemos? Ay, me gustaría pasar de todo, pero no puedo. Gracias a la COPE, sois positivos, alegres, buenos y con buena educación. Os quiero mucho. Querido despertador, imagino que se referirá a ti.
Digo yo.
Te ruego, ya que tienes el micrófono, que dejes claro a todo el que te escucha que el español medio, del cual, permítame, me erijan representante, está hasta el moño de la política espectáculo, así como la creación de problemas y debates, para mí absolutamente estériles. Gracias, un abuelo camastrón. ¡Qué hartura, por Dios! Entre signos de admiración. Señor Leguina, ya que, como dice el señor Rubido, no sabemos qué es el cambio de Pedro Sánchez, ¿podría usted explicarnos qué es lo que está votando alguien que vote a Pedro Sánchez?
Bueno, supongo que no está votando a Podemos, para empezar, ¿no? Y está votando pensando que el PSOE es el PSOE de siempre, y yo creo que el PSOE debería volver a ser el PSOE de siempre.
Uh-huh. Este, en cambio, dice, el cambio para mí es quítate tú, que me pongo yo. Cuestión de sentar el culo en otro sillón. Siguen en lo mismo, no cambian un ápice. A mí la verdad es que cada día me dan menos ganas de acudir a las urnas. Señor Leguina, la ley de fincas, manifiestamente mejorables, no es de Franco, dice, es del año 1979. Pues por algo que tú has debido comentar.
Sí, sí, pero yo creo que es de Franco, ¿eh?
No. Yo me acuerdo perfectamente de cuando...
Se hablaba de eso, por lo menos,
no,
en el tiempo de Franco.
Manifiestamente mejorables fue en la transición, sí, sí.
Señor Jauregui, ¿me podría decir dónde está Pedro Sánchez y qué quiere? Además, señor Jauregui, para no romper el país, lo que hay que hacer es aplicar la ley. La política de paños calientes es la que nos ha traído hasta aquí.
Es una buena pregunta. No sé, no lo voy a responder porque no sé.
Bueno, en cuanto a la enseñanza privada en Valencia, si os parece lo abordamos, porque hemos recibido, insisto, muchísimas opiniones y muchos mensajes. Carlos, el gobierno valenciano, PSOE, Compromís, Podemos, ha tomado 2 medidas inconstitucionales de carácter discriminatorio. Los estudiantes de universidades privadas no tendrán becas con dinero público. Las prácticas de los estudiantes de las universidades privadas, enfermería y medicina, no se podrán realizar en hospitales públicos. Pero añaden, yo he estudiado en una universidad privada por no tener nota para la pública, no por ser ni millonaria, ni rica, ni para que me aprueben sin esfuerzo, que es lo que parece perseguir la política de Compromís. Pero tengo una opinión grabada de alguien que no está del todo de acuerdo. Escuchémosla, es interesante.
Señor Herrera, yo soy profesora de un instituto de enseñanza secundaria público y los alumnos de colegios e institutos privados no tienen derecho a becas del Estado y menos de las universidades públicas, privadas, perdón. Solo faltaba que tuviéramos que financiar a los estudios privados de aquellos alumnos cuyos padres sí se pueden permitir pagar los estudios y la matrícula en una universidad privada, ¿no cree? Sobre todo cuando es obligatoria, evidentemente.
Es que tal y como ha dicho la señora anterior, el ir a una universidad privada no es solo una muestra de poderío económico, es muchas veces criterio selectivo a través de las calificaciones que se han obtenido. Entonces, ¿le está negando usted la posibilidad de tener una beca a un estudiante satisfactorio, pero que sin, con necesidad, que además hace un esfuerzo para pagar ese dinero porque no ha encontrado una plaza en la pública, en la universidad pública?
Carlos, si me dejas un apunte nada más. En España, la inmensa mayoría de los padres que envían hijos a universidades privadas lo hacen con un sobreesfuerzo extraordinario. La inmensa mayoría. Hay, sin duda alguna, una parte de gente que tiene mucho dinero, pero no es el común de los españoles. Las universidades privadas acogen efectivamente a gran parte y de además, alumnos que por una u otra razón no pudieron ir a la pública.
Y además las becas es que deberían no discriminar por dinero, sino deberían becarse también por excelencia. Es que los estudiantes que lo merecen, no hay que mirarles el bolsillo, hay que mirarles el esfuerzo, el trabajo y el mérito para ser becados. Es que...
yo tengo muchas dudas de lo que dices, Isabel, pero lo que no tengo dudas es que si la medida del dinero era la declaración sobre la renta, es una estafa para los asalariados.
Claro,
una estafa para los asalariados. Lo vengo defendiendo hace 1000 años y nadie es capaz en el ministerio de dividir las becas de asalariados y de no asalariados para que sean más o menos
justas,
¿no? No quieren, no se quiere admitir que el IRPF es un auténtico desastre. Eso es lo que no se quiere admitir y es la primera prioridad, valga la redundancia, que habría que discutir en esta campaña electoral.
Bueno, ahora si ustedes me permiten, esta primavera-verano, quisiera recordarles que nuestros pies estarían muy cómodos con zapatos Fluchos.
Es que en Fluchos trabajan para ofrecernos un calzado bonito, elegante, que garantice la máxima comodidad. Porque a todos nos gusta la comodidad absoluta. Por eso esta primavera-verano ponte cómodo, cómprate unos Fluchos, que tus pies te lo van a agradecer. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monísimos.
En Verti tienes 3 pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas. Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana. Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Bueno, pues vamos dando paso a las noticias. A ver si nos dan una noticia buena.
Una buena noticia estaría bien, pero tres buenas noticias estarían mucho mejor.
Desde que has contratado el 3x1 de la Mutua, ves el 3 a todo.
Pues sí, porque si traes el seguro de tu coche a la Mutua, te puede salir gratis el de hogar y el de moto.
¿Pero qué me estás diciendo?
¿Cómo lo oyes? Si contratas ahora tu seguro de coche en la Mutua, te puede salir gratis el de hogar y el de moto.
Eso sí que es una buena noticia.
Tres buenas noticias.
3x1 de la Mutua. Llama al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. ¡Vamos! ¡Vente a la Mutua!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según la OMS, hay que mantener a raya el colesterol. Se ha comprobado que el colesterol malo se oxida formando oxicolesterol. Laboratorio Sactapharma ha desarrollado Oxicol con monacolina K, que contribuye al mantenimiento de las concentraciones normales de colesterol sanguíneo. Infórmese en el 902-202-456 o entrando en actapharma.com. Recuerde, mantenga su colesterol a raya con Oxicol. Es momento de la puntilla de David Gistau.
Ayer vi en la tele a Pablo Iglesias abrazando y besando a una niña pequeña. La imagen me produjo una gran inquietud, como padre. Como si no tuviéramos ya bastantes miedos cuando los niños bajan al parque, ahora resulta que también anda suelto Pablo Iglesias. El problema en realidad no es Pablo Iglesias. No lo considero más peligroso que cualquier otro besador de niños en serie. Y él sabrá cabalgar además esta otra contradicción que la nueva política vaya cometiendo, uno detrás de otro, todos los clichés de la vieja política, incluido el de besar niños. El problema, lo que me inquieta, es el zafarrancho de campaña electoral que vuelve inseguros los parques y convierte a nuestros hijos en víctimas potenciales de los políticos que se quieren humanizar. Ya conté en una columna de ABC que durante las últimas elecciones municipales mi mujer volvió descompuesta a casa porque nuestro hijo pequeño fue asaltado cuando jugaba en un arenero por Esperanza Aguirre. Todo sucedió muy rápido, no lo pudo evitar. Más rápido incluso que si al niño se lo hubiera llevado un coyote. Un segundo antes jugaba tan tranquilo y de repente se produjo un intento de beso en presencia de las cámaras de televisión. Incluso le tendí una piruleta que mi hijo, que ya apunta maneras de ir a ser un hombre insobornable, de los que no se suben al avión de Florentino, le rechazó gritando «¡Quita, tonta!». Creíamos que estos predadores se habían marchado, pero la repetición de las elecciones ha vuelto a traerlos. «Yo ya no me marcho a trabajar tranquilo. Le pido a mi mujer que cuando baje al parque extreme la vigilancia. No temo a los orcos, ni a los psicópatas, ni al hombre del saco. Temo a los políticos en campaña electoral. Mira, será mejor que los niños se queden en casa hasta después del 27 de junio».
Bueno, a raíz de la selectividad, que pasa a ser sustituida por otra prueba si se aplica la LOMCE, que eso ya veremos, porque lo de la LOMCE, en fin, está cogido por donde está cogido. Queremos conocer, hoy las técnicas para copiar son revolucionarias, ¿eh? Ya hay, bueno, ya debajo del pelo se pone uno un transmisor en el oído y desde fuera te cantan, te copian el tu estilo a Hartet, vamos.
Bueno, con los móviles, supongo, ¿no? Lo requisarán. Los
móviles igual lo requisarán o... Antes, en fin, el dobladillo de la falda de las chicas daba para mucho, ¿no? Porque...
la chuleta.
La chuleta, claro. Ahí. Pasa que la chuleta, lo que pasa que había que tener una vista, chico, porque claro, se hacía la letra tan pequeña... que yo no sé cómo cabía aquellas cosas. Hay quien se llevaba a usted, bueno, una libreta con índice de la chuleta, que yo no sé cómo la abría. Otros que tenían un sistema en los exámenes tipo test, ponían en la primera fila el más listo y así hasta el menos, que eran 5 o 6. Y con los pies recogidos, el listo, en los pies estirados del segundo, le daba un taconazo en el dedo, en el pie derecho, significaba pregunta 1, 3 taconazos en el izquierdo, respuesta 3. Y así ese al de atrás, el otro al de atrás, claro.
Usted no, es fácil, no es más fácil estudiar.
Claro, iba a decir yo.
Sobre todo cuando hacías la chuleta.
La chuleta te servía para aprender, ¿no?
Te ponías a hacer la chuleta y ya
te sabía.
Con estas complejidades sofisticadas, estudia y ya está. Hombre.
Yo conozco un caso que realmente un tipo que copiaba con el libro abierto, pasaba las hojas con el pie y luego... se libró de la mili por falta de visión.
Debe ser político.
Claro, que era navarro el tío, ¿eh?
Debe haber llegado ministro.
Bueno, pues, seguro que usted, que si usted ha sido profesor, habrá sorprendido a alguno con algún método revolucionario. O usted, cuando fue joven, confiéselo, copió alguna vez o vio algún compañero que tenía una técnica imprescindible para copiar, ¿eh? Como claro, hay quien se escribía a la palma de la mano alguna cosa, pero ahí te puedes escribir una fórmula, sí, pequeñita, ¿no?
¿Qué crees tú eso?
Joder, man, no me jodas,
la palma de la mano, yo conozco gente que le ha cabido la Biblia, vamos.
Como, o sea, como el arroz de los chinos, ¿no?
Mira, yo tenía un compañero que era el precursor de los tatuajes, tú. En el brazo llevaba, pero no te quiero ni contar.
La muñeca.
En el brazo. Todo el brazo, porque es que en verano, eran los exámenes de verano, se remangaba un poco y ala. Y bueno, lo que llevaba ahí ese tío. Hay genios, pero es verdad, tienes razón, David. Oye, mejor estudiar, porque
el riesgo de escribir en la palma de la mano es que te ocurra lo que le pasó a Mankiña en la película Airbag, que escribió allí
sudó la mano y
el sudor de la mano desapareció todo.
¿No te recordó Simeone a Mankiña el otro día en directo cuando casi dimite?
Sí.
Lo dejo, esto es muy estresante.
Yo tenía una amiga experta tatuar los bolis Bics, los transparentes, que era imposible, era una labor de locos. Sí, pues ahí dentro de los bolis
había que metido el papel, sí.
Lleno, miniaturas.
La vuelta, sí.
Claro, pero en un examen, hombre, en un parcial muy pequeño, muy técnico, a lo mejor, pero en un examen de una asignatura, oye, anatomía 2.
¿Se puede copiar?
No, hombre, no se puede copiar. Pero
hombre, para anatomía te puedes enseñar tu de post-it.
Ya, pero oye, en un bolígrafo BIC podrás meter, pues, las relaciones del nervio mediano, pero nada más, pero muy pocas, además. Sí, porque es muy difícil.
¿No te imaginas la colección de bolibics que llevaba? De varios colores.
Ah, claro. Bueno. Pues esto, esas técnicas de copiar que ahora tienen que haber evolucionado mucho, porque ahora, claro, con cualquier transmisor, ¿verdad?
Las nuevas tecnologías
darán de mucho de sí. Te puedes camuflar perfectamente en el oído ¿cómo se llama?
Un pinganillo. Pero han pillado a muchos, ¿eh? Con esa técnica, la selectividad, por ejemplo. Les pillaban a los de fuera con los retransmitiendo las respuestas y al del pinganillo dentro. De estos hay varias pilladas.
Van a tener que hacer como en el contraterrorismo, poner inhibidores en las aulas.
No estaría mal.
¿Sabes, Carlos, que está demostrado que los chicos, los jóvenes, son mucho más chuleteros que las chicas? Mucho más. Son mucho más tramposos.
Bueno, yo tenía dos compañeras.
Así que sacan peores.
Ya vas a sacar a tus compañeras, pero en general...
Bueno, primero se acaba del sujetador.
En general, primero, las chicas sacan mucho mejores notas en la selectividad. De hecho, sí, las máximas notas siempre son chicas. Cierto. Y segundo, copian menos. Eso parece que está demostrado.
Pero esto que es muy...
estudian más. No,
estudian más, eso iba a decir yo.
Esto que es muy español...
Son más responsables.
Esto que es muy español, yo estudié en Estados Unidos en COU, y ahí, verdaderamente, lo de copiar es como si fueras un delincuente, no conciben, y los españoles que llegábamos allí muy habituales a esta...